El presidente Hugo Chávez está en batalla, consciente de la situación que ha vivido después de la operación y de lo que está sucediendo en nuestro país e informado de lo que está pasando.
Son palabras de Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, realizadas en una entrevista concedida al periodista José Vicente Rangel este pasado 20 de enero. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano con informaciones sobre lo que está sonando con respecto al tema de la isla e incluso otros temas. No podemos olvidar que hoy es 23 de enero y estamos celebrando junto al pueblo venezolano de esta importante fecha relacionada con el fin de la dictadura de Pérez Jiménez. Vamos a comenzar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, buenas noches a mis compañeros en la mesa, José Manzaneda.
Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Siempre un placer enorme tenerlos por acá. Vamos a seguir hablando de reforma migratoria en Cuba. Hemos estado dedicando el programa anterior a este tema en especial. Y bueno, pues nos queda todavía alguna cosa que decir. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos un artículo que ha salido en El Mundo que se llama El exilio cubano de Miami rechaza la apertura migratoria de Castro, un artículo de un corresponsal del Mundo en Miami, Rui Ferreira, y bueno, que nos ha parecido interesante y vamos a comentar.
Sí, yo diría que excepto el título que bueno, pues refleja un poco o contiene todos los ingredientes de los tópicos y los estereotipos periodísticos sobre Cuba, el contenido está bastante bien, desde mi punto de vista. Creo que refleja bastante bien cómo se está viviendo en Miami, o mejor dicho, en aquellos sectores del poder político de Miami, de la ultraderecha de origen cubano, cómo se está viviendo esto de la reforma migratoria, que realmente les ha sacudido en la cara a toda esta gente que llevan 50 años viviendo de construir una imagen de isla cárcel en Cuba. Nos dice varias cosas este periodista del diario español El Mundo, realmente un artículo o un reportaje, mejor dicho, que es una excepción en la línea editorial o la línea periodística del Mundo. Es un artículo que creo que es bastante objetivo. Nos dice, por ejemplo, que algunos en Miami se oponen abiertamente a toda esta reforma migratoria de Cuba, es decir, a la flexibilización por ejemplo, que hayan quitado el permiso de salida, todas estas cosas. Se oponen no tanto porque sus compatriotas puedan rodar por el mundo, sino porque creen que Miami se va a llenar ahora de cubanos indeseables, ¿no? Y nos dice también que un supuesto éxodo, es decir, una llegada supuesta, digo, muy teórica, porque realmente no, ni se está dando, ni creo que se vaya a dar, de personas residentes actualmente en Cuba a Estados Unidos, pues provocaría, sin duda, la tentación del gobierno de Estados Unidos, y ojalá, de cancelar todos los privilegios y prebendas de los cubanos, o que los cubanos y cubanas disfrutan en Estados Unidos, como es la ley de ajuste cubano, que como hemos venido diciendo en otros programas, pues otorga el refugio político automático, la residencia y privilegia a la inmigración cubana por encima de cualquier otra latinoamericana y de otros lugares. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que nos dice y otras que iremos comentando a lo largo de esta mesa. Nos dice Rui Ferreira en un artículo bien interesante del Mundo. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía, nuestro cariño siempre. No cabe duda que ha sido un verdadero bombazo en la en la médula de toda esta morralla contrarrevolucionaria ultraderechista de origen cubano que está asentada en la Florida y que ha hecho de la de una industria, un gran negocio del tema migratorio, dentro de otros temas, muy politizado por parte de Estados Unidos, los estamentos de poder de no solo de esa mafia de origen cubano ahí, sino del mismo Estados Unidos, del imperialismo que ha amamantado a toda esta gente y utilizándola también como punta de lanza en esa estrategia contra y de guerra también contra la revolución cubana. Ha sido realmente algo que no esperaban, quizás ellos no tenían previsto, no calculaban de que el gobierno revolucionario cubano, en virtud de su soberanía, de su independencia y también atendiendo a las necesidades de nuevos tiempos y dentro de esas necesidades de los nuevos tiempos, de estos nuevos tiempos, está también el mejorar las relaciones del gobierno de Cuba con su emigración. O sea que esa es una de las partes, digamos, angulares importantes de esta nueva política. Pero la ultraderecha ahí en Miami, pues ahora no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque han hecho un gran negocio, una industria, como hemos dicho. Y tienen también el temor de que dentro de esta potencial emigración hacia Estados Unidos, que será una emigración de ida y vuelta, no es esa emigración, o sea, cambia el concepto totalmente ahora, no es esa emigración que incluso los primeros años de la revolución era salida definitiva, ya ahora es una emigración donde los ciudadanos cubanoamericanos pueden viajar a Cuba. De hecho, el año pasado se han contabilizado 400.000 viajes de cubanos norteamericanos a Cuba. Entonces ahí es donde está el gran dilema, no solo de esta mafia de origen cubano allí, sino de los estamentos de poder del imperialismo mismo, que en la voz de sus más connotados representantes de origen cubano, como es Ileana Ross Letinaín, pues están hablando de revisar la ley de ajuste cubano. O sea, una ley de ajuste cubano que contiene en sí misma la política de pies secos, pies mojados. Esta política y estos privilegios, repetimos, únicamente lo tienen los ciudadanos cubanos, ningún otro ciudadano del mundo. Eso, o sea, unido a las transmisiones radiales semanales, que suman casi 2.000, o sea, 1.000 y tantos, estimulando las salidas ilegales. Es decir, que han hecho politiquería criminal con este asunto y ahora pues ven que, bueno, a ver dónde están los impedimentos, ¿no? Porque no solo eso, también se amplía, no solo el tema de este permiso de salida, que realmente era un trámite bastante menor en comparación con todo el farragoso y dilatado trámite burocrático que tenían que estar, o a los cuales se ven sometidos los cubanos que quieran viajar legalmente, o migrar legalmente a Estados Unidos, como a otros países, entre ellos el Estado español.
Bueno, yo, Lázaro, hay otra cosa que a mí me resulta graciosa. En este reportaje del Mundo hay no solamente esto de que ahora en Miami algunos piensan que se va a llenar de ciudadanos cubanos indeseables, que les van a quitar, por supuesto, sus privilegios, su trabajo, etcétera, que va a desaparecer la ley de ajuste cubano y sus privilegios migratorios. No solamente eso, sino que incluso en algunas personas que entrevista el Mundo dice: estamos ante una de las mayores estrategias políticas del régimen cubano y comunista de Castro para burlarse abiertamente de las leyes migratorias de Estados Unidos, porque ya vendrán a este país únicamente las personas que pasen por el filtro comunista. Eso decía un tal Pedro López, un activista exiliado. Estamos denunciando que todo esto es una completa burla del gobierno de los Castro, porque la mayoría de cubanos que vendrán a este país, de las últimas generaciones, solo vendrán a lucrarse económicamente y a retornar dinero a Cuba para fortificar la revolución de los Castro. Y dice, incluso viviremos un Super Mariel rojo. O sea, es decir, se va a llenar Miami ahora de emigrados cubanos rojos, ¿no? Comunistas, ¿no?
Bueno, es que también el gran temor, la esquizofrenia que hay montada ahí. el gran temor también es que dentro de esos potenciales emigrantes, viajeros sin más, viajeros como cualquier otro país, pues el gobierno cubano pues infiltre agentes. Están ahora, dice que a ver si vienen agentes. O sea, qué miedo. Están que tienen que tomar algún laxante, ¿no? Para contener las descomposiciones o algo que le ayude a controlar las descomposiciones. Porque lo cierto es que ellos ahora están viendo no solo el tema, digamos, humano, sino lo que más le interesa, que es la politiquería, los votos. Y ya están comentando de que, claro, una emigración que no tiene nada que ver con esa emigración, sobre todo los primeros años de la Revolución, y que ya en estos tiempos ha cambiado el mapa político de esa ciudad particularmente, y entonces, pues bueno, toda esta morralla y ultrarreaccionaria y derechista que ha estado viviendo eso, pues van poco a poco, van a ser desplazadas del poder, como ya lo está haciendo. Y desde luego eso también les preocupa. Y les preocupa que los cubanos pues tengan esa ahora la posibilidad no solo de viajar, sino de trabajar y regresar al país sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues con esta situación, que algunos esperaban que fuera una especie de caída del muro de Berlín en versión cubana, en versión caribeña, no, y que realmente lo que hemos visto es que hay una absoluta normalidad, ha pasado una semana
sí,
y pico.
Todo con normalidad, lo único es la magnificación de algo que es un paso dentro del proceso revolucionario cubano y dentro de la actualización también de la política, en este caso migratoria. Pero únicamente lo que vemos aquí es cómo una vez más los grandes medios, estas transnacionales de la manipulación y la desinformación, pues han hecho en esto también su guerra particular y han magnificado, han tergiversado. Realmente lo que ha salido, tanto la prensa escrita, televisada, radial, no tiene nada que ver con la esencia y con lo que realmente está sucediendo en el país con respecto a esta nueva política, esta nueva ley.
Dicen que la prisa la acompaña la desgracia, y lo que pasa en mi ausencia.
Estamos escuchando a Gente de Zona con su canción Yo te enseñé.
Mami,
ay Sosa, ¿cómo está la cosa? Mientras estás de viaje, esa niña goza. Ay, ay Sosa, ¿cómo está la cosa? Ya yo estoy en zona y vamos a ver qué cosa. Ay,
habla de mí, es un punto que te anota, pero soy yo el que te hace sudar. Ahí nada más, gota a gota, Jacob Forever y Alexander.
Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando del asesinato del líder Patricio Lumumba, presidente de la República Popular del Congo. Es uno de estos puntos oscuros de la historia, porque desde luego a los medios, sobre todo occidentales, pues les ha interesado ocultar todo lo referente a esta muerte. Pero desde luego hay personas que seguimos teniendo memoria y recuerdos para asesinatos como este.
Yo creo que la muerte de Patricio Lumumba, cuando se recuerdan los datos, los factores que intervienen en el asesinato de este líder de la lucha contra el colonialismo en África, del colonialismo europeo en África, cuando uno recuerda y analiza los elementos, se da cuenta de cómo se repite la historia. Y cómo se repite la historia en tantos lugares del mundo, en tantos lugares que en su momento fueron colonias, y cómo se sigue repitiendo la historia ahora mismo en las intervenciones supuestamente humanitarias de Europa, de Estados Unidos, incluso con el aval de la ONU en algunos casos, en lugares como Libia, en lugares, en otros lugares del mundo en los últimos tiempos. Patricio Lumumba es asesinado el 17 de enero de 1961. Previamente, en el año 60, cae políticamente por un golpe de Estado encabezado por quien fue luego tristemente célebre, el presidente de Zaire. Zaire es el nombre que toma el país, la República del Congo, posteriormente, y estamos hablando de Mobutu Sese Seko. Patricio Lumumba, sin duda, había iniciado con la independencia del Congo, independencia de este país con respecto a la metrópoli, a Bélgica, había iniciado un proceso realmente emancipador, no solamente en el Congo, que era sin duda el estado más rico de todas de todos los estados que fueron liberados o que fueron independientes en aquel proceso de los primeros años 60, finales de los 50, primeros años 60. Sin duda, se convirtió en un gran peligro para las potencias occidentales, explotadoras de los pueblos africanos, y se convirtió en un peligro para las ansias de quienes querían mantener el dominio en ese momento neocolonial. Vamos a analizar algunos de los detalles de lo que pasó con Patricio Lumumba y vamos a recordar, si te parece, Lázaro, un poco su figura y sobre todo los factores que intervienen en la muerte de esta persona que en aquel momento pudo haberse convertido en el artífice de todo un movimiento liberador que de alguna manera quedó truncado con su asesinato.
Bueno, sí, efectivamente, vamos a dedicarle un tiempo merecido a este gran líder africano. Voy a leer textualmente alguna cita, algunos párrafos. Estamos hablando del primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo. Figura destacada en la lucha de liberación de los pueblos africanos. ¿Qué quería Lumumba? Pues propugnó la independencia, la soberanía y el respeto como pueblo, como nación independiente. Propugnó que los gobiernos del continente, los gobiernos independientes del continente, prestasen ayuda y apoyo a los países que no habían alcanzado su libertad. ¿Qué buscó? Pues la descolonización del Congo, destruir totalmente el poder colonialista europeo presente en África y que desgraciadamente ha ocasionado y ocasiona hoy y durante todos estos años un verdadero drama humano, guerras interminables. Es algo que como pueden observar cualquier los oyentes que, bueno, los que están en la sintonía con nosotros, no aparece apenas nada en la prensa, nada del motivo real de las guerras. No hay un análisis, no hay un editorial del por qué tanta guerra, tantas divisiones y sobre todo las calamidades humanas que afronta ese país. Particularmente en el Congo apareció esta figura extraordinaria, un gran líder sin duda, y quería, bueno, erradicar el ultraje y el expolio que durante siglos había sufrido este continente. Es decir, que el pensamiento de Lumumba, la idea de Lumumba, comenzó de inmediato a considerarse un peligro para Occidente. ¿Para qué? Para esas potencias colonialistas, depredadoras, que han hecho, bueno, de África, pues su gran mina de oro, pudiéramos decir, sí, efectivamente, de oro se trata y otros minerales. Pues bueno, aquí tenemos una carta escrita poco antes de morir a su esposa, que expresaba Lumumba. Dice: ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado, porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteado y pisoteando principios sagrados. Un día la historia nos juzgará, pero no será la historia según Bruselas, París, Washington o la ONU, sino la de los países emancipados del colonialismo y sus títeres. Aquí la ONU entonces jugó un papel realmente vergonzante. O sea, hubo una conspiración a varias bandas para asesinar a este líder africano, prominente líder africano, joven, muy joven. Una conspiración donde participaron, bueno, los colonialistas belgas, que eran los, bueno, la metrópoli colonial del Congo, Estados Unidos, Gran Bretaña también, Francia también y Naciones Unidas. Es una cosa increíble y desde luego también la bisoñez de este líder africano, donde fue incluso a Estados Unidos, en viaje de buena voluntad, a pedir, solicitar ayuda, incluso intervención de militar de Estados Unidos para ayudar a desplazar a los colonialistas belgas, ignorando que había una alianza, uh-huh, una alianza estratégica, como siempre ha habido, entre estas potencias colonialistas e imperialistas. Y una vez que vio que Estados Unidos, bueno, que no se le brindó el apoyo que necesario, pues fue a la Unión Soviética y, bueno, la Unión Soviética sí le facilitó algunos medios, algunos equipos, aviones, etcétera. Pretexto que escogió Estados Unidos para entonces sí intervenir, pero no a favor de la independencia, de la soberanía, no, a favor de los colonialistas belgas. Sí, que ahí donde está la cosa. Bueno, aquí también la prensa, como siempre, desinformando, la prensa europea, jugando su papel. ¿Y qué papel jugaba? Pues bueno, denostar, ridiculizar a esta gran figura africana. ¿Con qué? Por ejemplo, decían entonces, la prensa de entonces, que era un político de la jungla. Así le llamaban los periodistas de la época.
Un ladrón analfabeto.
Sí, sí. Y entonces también lo mostraban como una gran amenaza, ¿no? Dice que hay, por ejemplo, se hablaba de que había algo aterrador en la cara de ese hombre. Dice que por su barba de Mefistófeles. Ajá. Por sus ojos que dan vueltas, o sea, los ojos que dan vueltas como bolas de billar detrás de las gafas. O sea, que tiene el aspecto de un Lenin africano. Es decir, todas esas cosas es lo que se habló entonces de este hombre. Pero hay algo interesante en esto. Algo interesante que exponemos a nuestros oyentes para que vean hasta dónde llega el gran cinismo y la hipocresía y la esencia criminal del imperialismo y las potencias occidentales. Y cuando hablan hoy de democracia, de libertad, de derechos humanos, y cuando atacan a Cuba, pues nosotros aquí traemos este ejemplo claro. A Mobutu lo quiso asesinar la CIA. O sea, mandó a asesinar una conspiración entre Estados Unidos y los belgas.
A Mobutu no.
A Lumumba. Entonces, ¿quién era el peón de la CIA, del imperialismo, para lograr ese objetivo de eliminar a Lumumba? Pues Mobutu. ¿Quién era Mobutu? Pues bueno, un traidor. Uno que se mostró aliado y amigo y cercano a Lumumba, y era realmente el peón de la CIA y del imperio. Estados Unidos pensó en Mobutu porque era un fuerte aliado occidente y tenía buenas relaciones también con los belgas. Y desde luego, lo que decimos, Lumumba, pues lo nombró semanas antes jefe del ejército. Era un joven coronel, pero muy ambicioso. Y ahí se montó el golpe de Estado contra Lumumba. Realmente fue algo, bueno, Lumumba lo ataron, lo
torturaron.
Fue vilmente asesinado, hay que decirlo. Y entonces, ¿quién ayudó a ese golpe de Estado que encabezó Mobutu, asesorado por oficiales occidentales, belga en este caso? Pues ayudó a Estados Unidos, ayudó Bélgica, ayudó Francia. O sea, y todos estos países...
La Iglesia Católica.
Bueno, todo esto, ¿qué trajo por consecuencia? Pues más de 30 años de una de las dictaduras más siniestras del continente africano, que fue la de Mobutu Sese Seko, un tipo que se enriqueció, que promovió también la entrada de las grandes multinacionales de estas potencias occidentales para robar y saquear ese país y atizar, ya previamente lo habían hecho, las divisiones y los conflictos que desgraciadamente todavía perduran hasta hoy con esta situación casi de zozobra, de guerra interminable. Y apoyaron todo eso. Y hay un dato para que, ya para finalizar, porque el tiempo no es mucho, donde aquí el agente, y tengo el nombre tal como, el agente de la CIA, Larry Devlin, recibió $100,000 de la agencia, es decir, de la CIA, con instrucciones precisas para hacer de la eliminación de Lumumba el objetivo prioritario de su actividad encubierta en el Congo. ¿Y qué dice este oficial de la CIA, Larry Devlin? ¿O qué dijo en su momento? Que no tenía que estaba convencido de que se trataba de una orden presidencial y que él cumplió esa orden a cabalidad. La orden presidencial la dio, según este oficial de la CIA, Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. En ese entonces, también el gestor de la inversión mercenaria de Playa Girón a Cuba.
A la luz de tu sombra conmovida, deja de escuchar a tantas voces tuyas, me quedaré desnudo de silencio cuando me des tu intimidad desnuda. Los recuerdos que corren por tu sangre te han dejado fragante de ternura, fuerte eternidad estremecida y el color secular que te circunda. La nostalgia se sube a tus arcadas para soñar el sol su ansia madura, mientras las ramas verdes te acarician en el temblor henchido por la lluvia. Para las sombras de tus corredores son mis palabras como sombras mudas que quieren saturarse de tus ecos y saturan tu paz de albas futuras. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama A la luz de tu sombra conmovida. Es un poema de uno de los grandes intelectuales cubanos, uno de los grandes poetas cubanos, Ángel Augier. Ángel Augier es un poeta que nació en un pequeño central azucarero, Santa Lucía, en el municipio de Jibara, actual provincia de Holguín, en el seno de una familia obrera, de una familia trabajadora, una familia humilde. Él nació el 1 de diciembre de 1910 y murió en La Habana en el año 2010, hace apenas 3 años. Ángel Augier es, como ya decía, uno de los grandes intelectuales cubanos, Premio Nacional de Literatura en el año 1991. Ya era un gran escritor antes del triunfo de la Revolución. Profesor jefe del taller de artes gráficas de la Escuela Técnica Industrial en La Habana. Y bueno, ya después, al triunfo de la Revolución, fue secretario de redacción de la Agencia de Noticias Prensa Latina y del diario El Mundo. Desempeñó por 15 años la vicepresidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, y la subdirección del Instituto de Literatura y Lingüística. Dicha institución le otorgó la categoría especial de investigador de mérito, doctor en ciencias filológicas, en el año 1981. Presidió desde 1991 la Fundación Nicolás Guillén. Hay que decir que es uno de los grandes estudiosos de su obra, de la obra del poeta nacional. Dirige desde su fundación la revista de literatura cubana y es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC, o sea, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Unión de Periodistas de Cuba y del Consejo Asesor del Centro de Estudios Martianos. Fue condecorado con la Orden Nacional Félix Varela de primer grado y, bueno, su obra poética se encuentra recogida en una antología publicada por Ediciones Unión en 1980 y también en un libro que se llama Todo el mar en la ola, de 1989. Y bueno, tiene publicados importantes estudios literarios sobre grandes figuras y su poesía aparece prácticamente antologada en todas las grandes antologías poéticas de la isla. Voy a seguir leyendo poesía de Ángel Augier. He escogido para continuar un soneto dedicado a nuestro país, a Cuba, y dice: Cuba, flotante línea suspendida en la punta del agua sin sosiego, llama en el centro de su propio fuego, roja al viento la túnica encendida. Cuba, de amor extiendes tu medida y la sombra sepulta su astro ciego. Tu sangre ardiente luces dulce riego para alzar el tamaño de la vida. Marítima y frutal, solar y sola, las olas que establecen tu corona forman Cuba, coraza, tu alegría, y en tu carrera de canción y espuma deslumbra la mirada entre la bruma el fulgor con que en ti florece el día. Luego voy a leer un pequeño poema que se llama Nocturno Diferente y dice así: Hay una noche limpia, la del mar y la luna. Había un pueblo de luces en el agua tranquila, con calles solitarias por donde sin quererlo dejábamos vagar nuestra inquieta ternura. Era una noche limpia, brillando entre las sombras, nos quedamos teñidos de luna y de horizonte al ritmo de la voz anciana del botero. Otro pequeño poema que se llama Ansiedad, que dice: Esta flor mía, encendida, viva luz sin reflejo, ahogada en ella misma, bebiéndose a mi sombra su más íntima savia, su perfume más puro, sintiendo en cada pétalo la clausura del aire y del secuestro del agua, de la nube y del árbol. Esta flor mía, encendida, consumiéndose sola, muerta en su propia música, apretada a su tallo, quebrada ya de angustia, quemándose a sí misma, en tanto que la tierra desnuda su ternura, y es más ancha la vida, y el canto, y la mañana. Y voy a concluir con un poema que se llama No te voy a decir, y dice así: No te voy a decir que quiero ser la arena, que tus pies desnudos acaricie, ni los rayos del sol que bajen jubilosos a adorar más aún la fina miel que forma tu epidermis, ni el agua que la abrace con su espuma, ni el viento que la bese y agite sus cabellos. Solo quiero pedirte que no dejes que el beso y la caricia de la arena y las olas, de la luz y del aire, destruyan las huellas de los míos, ni mi recuerdo que te sigue como muda presencia inevitable.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Gente de zona, una vez más. homenaje a Bárbaro de Río,
Keiko Forever y Alexander,
ahí nada más,
Nando Bro,
la mafia musical,
ponle.
Seguimos adelante con el programa. En este caso tenemos un artículo muy interesante llamado Raúl Castro, el verdadero disidente, un título desde luego significativo, curioso, de este gran intelectual Salim Lanrani, y bueno, que versa un poco sobre bueno la figura de Raúl Castro, su personalidad política, su accionar en los últimos tiempos, de lo cual vamos a hablar, su impronta política en la isla, vamos a hablar.
Bueno, pues contrariamente a una idea muy difundida y extendida en Occidente y en la prensa occidental, en el sentido de que Cuba sería una sociedad monolítica de pensamiento único, pues sin duda el debate crítico está presente en Cuba. Y hay que decir que Raúl, el actual presidente del país, Raúl Castro, pues de alguna manera lo ha potenciado en los últimos años. Y este artículo de Salim Lanrani, este analista e investigador francés de origen argelino, de la Universidad de la Sorbona de París, bueno, pues hace una recopilación de algunas de las expresiones y de algunas de las declaraciones, incluso discursos de Raúl, en el sentido de que el debate, la crítica y la autocrítica son herramientas indispensables, sobre todo en este momento del proceso revolucionario cubano, ¿no? Hay que recordar lo que decía en diciembre del 2010, aquella frase que dijo Raúl y que, bueno, pues se extendió como un reguero por todos los medios de comunicación, aquello de o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, ¿no? Y decía, y hundiremos las esperanzas, el esfuerzo y el sacrificio de generaciones enteras, ¿no? Es decir, estaba tirándole duro a los problemas generados dentro de la revolución y la necesidad de rectificar los errores. Y, sobre todo, lo que ha impulsado Raúl en los últimos años es el asunto de la, bueno, de aceptar la discrepancia de criterios. No hay que temerle a la discrepancia de criterios, las diferencias de opiniones, que siempre serán más deseables que la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es por demás un derecho del que no se debe privar a nadie. Bueno, Raúl esto lo ha repetido en distintos discursos, intervenciones en el Parlamento, en el Congreso del Partido, en la televisión, etcétera, y de alguna manera, bueno, pues el momento histórico de Cuba está atravesado por estos mensajes, ¿no?, en los cuales se trata de que haya una participación mucho mayor de la sociedad y bueno, hemos visto cómo en los últimos años, en procesos como la aprobación de las reformas económicas o de los cambios económicos en el país, pues han participado millones de personas precisamente exponiendo sus criterios, que no siempre han sido indudablemente iguales. ¿No, Lázaro?
Sí, indudablemente que estamos ante, bueno, un momento muy lindo, muy interesante e importante en la vida revolucionaria del pueblo cubano y del país mismo. Raúl Castro, presidente de Cuba, general de ejército, es uno de esos altos dirigentes de la Revolución Cubana que, bueno, encarna como nadie todo el reflejo que hay en la sociedad, todas las tendencias, y él a todo, absolutamente a todo, se ha referido con una posición crítica y a su vez autocrítica, porque indudablemente reconoce los errores que se han cometido, y eso es muy importante. Y ha atacado sobre todo no las cuestiones, digamos, más urgentes, incluso hasta las menos, aparentemente menos importantes dentro de la sociedad cubana. Estamos en un momento de desarrollo de la actualización del modelo económico y social del país para fortalecer la revolución y para seguir avanzando en la senda escogida, la senda del socialismo. Y Raúl, bueno, es que hay tantas cosas. El Salim Lanrani ha hecho un trabajo excelente, como siempre, nos tiene acostumbrados a brillantes trabajos y análisis realmente oportunos y muy, muy destacados. Y en este caso, pues pone varias citas del trabajo también de la dirección del partido, el gobierno, en este caso la persona concreta del presidente cubano Raúl Castro, sobre aspectos medulares del acontecer y de la vida del país, tanto lo social, lo económico como lo político. Y por ejemplo, el 1 de agosto de 2011, durante el discurso de clausura de la séptima legislatura del Parlamento cubano, reiteró, esto referido también a la prensa, es que le ha atacado a todo, le ha tirado a todo. Dice, Raúl Castro reiteró la necesidad del debate crítico y la controversia en la sociedad. Cito textualmente, todas las opiniones deben ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo. Y llamó a acabar con el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la actualidad nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública para evitar materiales aburridos, improvisados y superficiales en los medios de comunicación. O sea, el debate, estimular el debate, que no haya quitar ese secretismo en temas que, bueno, sí, en temas que tienen que estar y tienen que ser sujeto y objeto de debate, de análisis, a todos los niveles de la sociedad. Ha hecho advertencia a todos los cuadros del partido, del Estado, de todos los niveles, sobre el tema también de la corrupción. O sea, y habla, por ejemplo, de que, bueno, ante las violaciones de la Constitución y de la legalidad, pues no queda más remedio de recurrir a la Fiscalía y los tribunales, y aquí nadie puede estar, digamos, exento de cumplir con lo que está establecido y sobre todo con la legalidad, la Constitución y la legalidad, y por tanto cualquiera puede estar sujeto a un proceso, incluso penal, por muy alto cargo que tenga.
Tú decías, hablabas de la posición que tiene Raúl con respecto a los medios, que está tratando de introducir, que la gente se reflexione, sobre todo en el ámbito de la decisión dentro de los medios de comunicación de Cuba, de que hay que cambiar determinadas inercias de muchos años, ¿no? Como la cuestión del secretismo. Y él comentaba, Salim Lanrani comentaba una anécdota que precisamente contaba el propio Raúl, cómo él había tratado de introducir una determinada crítica en un periódico del país, y resulta que luego le venía, decía él, decía inmediatamente la gran burocracia empezó a moverse, ¿no? Decía Raúl. Y, sí. Y entonces se le acercaban cuadros y decían, bueno, es que publicar estas cosas no nos ayudan, desmoralizan a los trabajadores, desmoralizan al pueblo, ¿no? Y realmente decía, bueno, lo que ellos no sabían es que yo había sido el que había dado la orientación de intentar publicar esos materiales críticos. Y yo me acuerdo, un material que a mí me encantó, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Santiago, Lázaro Espósito, cómo se acercaba con las cámaras de televisión regionales de Santiago de Cuba, de la provincia, cómo se acercaba por la noche a varios establecimientos del Estado, productores de pan, de dulces y tal, y cómo grababa, bueno, pues a la gente durmiendo, a la gente no cumpliendo su trabajo, al administrador fuera del local, al sitio sucio y qué sé yo, y todo eso se ponía en la televisión, ¿no? Yo decía, bueno, realmente no solamente un dirigente trabajando de noche, sino además aportando transparencia a la vida pública cubana, ¿no? Y bueno, yo decía, realmente esto es una vía para darle un poco de oxígeno también a los medios de comunicación de Cuba, ¿no?
La verdad que, Raúl Castro conocemos que tiene esa contundencia y también la capacidad para transmitir y desde luego toda la experiencia acumulada, toda la moral, la autoridad moral, igual que el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, y es realmente uno de los grandes impulsores en esta etapa de todos estos cambios necesarios que tiene lugar en el país. Hay un, por ejemplo, con respecto a la corrupción, él planteaba, hay que luchar para desterrar definitivamente la mentira y el engaño de la conducta de los cuadros, de cualquier nivel. Y también, dice Lanrani en su artículo, que dice, de modo insólito, o del modo más insólito, se apoyó en dos de los 10 mandamientos bíblicos para ilustrar sus puntos. No robarás y no mentirás. Del mismo modo, ha evocado los 3 principios éticos y morales de la civilización inca. No mentir, no robar, no ser holgazán, los cuales deben guiar la conducta de todos los responsables de la nación. Y se refirió, por ejemplo, también a la libertad religiosa y puso ejemplo concreto. Y a mí me gusta este, es un ejemplo. Yo vi el discurso y la verdad que habla de, bueno, condenó muy duramente, severamente a las derivas sectarias de algunas personas, de algunos dirigentes, y denunció públicamente por televisión, por ejemplo, atentado a la libertad religiosa. ¿Debido a qué? Pues bueno, a conceptos arcaicos, a una intolerancia en algunos cuadros, algunos dirigentes incluso del partido, y pone el ejemplo de cómo una mujer, en este caso, dirigente del Partido Comunista, con una gran trayectoria, una trayectoria ejemplar, pues fue apartada de sus funciones en febrero de 2011 por su fe cristiana. Incluso el salario fue reducido un 40%. ¿Qué se violó aquí? Pues el artículo 43 de la Constitución de 1976, que prohíbe todo tipo de discriminación. Raúl denunció este hecho y el daño ocasionado a una familia cubana por esas actitudes, ¿no? Y dijo Raúl, expresó, yo no fui al Moncada para eso. De la misma forma, recordábamos que el 30 de julio, día de la reunión mencionada, se cumplían 54 años del asesinato de Fran País y de su fiel acompañante Raúl Puyol. Yo conocí a Fran en México, lo volví a ver en la sierra. No recuerdo haber conocido un alma tan pura como esa, tan valiente, tan revolucionaria, tan noble y modesta. Y dirigiéndome a uno de los responsables de esa injusticia que cometieron contra esta compañera, le dije, Fran creía en Dios y practicaba su religión. Que yo sepa, nunca dejó de hacerlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes con Fran País? Eso, tremendo, ¿no? Sí. Vamos, es un didáctico, contundente, pero no hay... Y Fran, uno de las figuras jóvenes más brillantes de esa generación realmente heroica que dio su vida por la revolución, por la libertad, por la verdadera independencia de Cuba.
Otra de los aspectos de crítica y de autocrítica, bueno, lo sacaba Raúl también en otro de los discursos, era con el asunto, por ejemplo, de la discriminación por motivo de género, racial, etcétera, ¿no? Decía, la insuficiente sistematicidad y voluntad política para asegurar la promoción a cargos decisorios dentro de la sociedad cubana, el parlamento, etcétera, de mujeres, población negra, mestiza y jóvenes, sobre la base del mérito y las condiciones personales. No haber resuelto este problema en más de medio siglo es una verdadera vergüenza que cargaremos en nuestras conciencias durante muchos años. La verdad es que hay que decir que, bueno, pues con todos los problemas y las contradicciones y las cosas no satisfechas, el Parlamento cubano posiblemente sea uno de los parlamentos con más cercano a la paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando del, creo que es el 46% de mujeres, sin que exista una cuota legal obligatoria. Pero bueno, indudablemente no, hay muchísimo.
Y ha aumentado el número de diputados negros y negras. Es decir, que se va poco a poco corrigiendo esta anomalía. Y Raúl ha expresado bien claro que tiene que estar, no solo en el Parlamento, en todos los sectores dirigentes de la sociedad, administrativo, tiene que haber un reflejo de lo que realmente es la sociedad cubana, de cómo está compuesta la sociedad y el pueblo cubano. Y eso es algo que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y afortunadamente hay ahora un movimiento importante donde participan destacados intelectuales cubanos que están atacando este fenómeno, que es uno de los aspectos de justicia, que es el alma y la piedra angular de la revolución cubana y la construcción de la sociedad mejor y más justa.
Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Agradecer, como siempre, la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente. Y agradecer también la participación acá en la mesa a mis compañeros José Manzaneda, Lázaro Ramas.
Buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Siempre a todos. Un placer tenerlos por acá. Del otro lado de la cámara, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Javier Garijo, Juanjo Rodríguez, Ana Gil. Para todos un fuerte abrazo y muchas gracias.